lugar al que hay que ir.
Enviados de Trump viajarán a Pakistán para una nueva ronda de conversaciones con Irán. La justicia de Estados Unidos cierra la investigación penal contra el jefe de la Fed, Jerome Powell. La economía mexicana confirma señales de debilidad al avanzar solo 0.1% en febrero. Irapuato, Guadalajara y Ecatepec son las ciudades consideradas como más inseguras en México. El contraalmirante Fernando Farías pedirá asilo político en Argentina, alegando que su vida estaría en peligro en México. Bienvenidos a Ganadores y Perdedores en el financiero Bloomberg. Yo soy Víctor Piz. Excelente tarde de viernes. Y es viernes 24 de abril de 2026. Vamos con la información. El presidente Donald Trump enviará representantes a Pakistán con la intención de reunirse con funcionarios iraníes, mientras que Teherán adoptó un tono pesimista sobre las perspectivas de conversaciones para poner fin a la guerra de 8 semanas que sacude la economía mundial. El enviado especial Steve Witkoff y el yerno del presidente Jared Kushner partirán el sábado para mantener conversaciones el fin de semana, según declaró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una entrevista con Fox News este viernes. El New York Times informó que el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, planea reunirse con Witkoff y Kushner en Islamabad, citando a funcionarios iraníes anónimos. El ministro de Relaciones Exteriores tiene la intención de presentar una propuesta por escrito a una propuesta de paz estadounidense, según el periódico. Araghchi no ha declarado públicamente que planea reunirse con representantes estadounidenses y los medios estatales iraníes habían informado previamente que no tenía previsto reunirse con funcionarios estadounidenses durante su viaje. Araghchi publicó previamente en redes sociales que el propósito de su viaje era consultar con sus socios sobre asuntos bilaterales. Sin embargo, Leavitt afirmó que los iraníes se habían puesto en contacto con Estados Unidos para organizar una nueva ronda de conversaciones. Esperamos que sea una conversación productiva y que permita avanzar hacia un acuerdo, declaró Leavitt en Fox News. Posteriormente comentó a la prensa que Estados Unidos había observado cierto progreso por parte de Irán en los últimos días sin dar más detalles. Aquí parte de lo que dijo.
Was made to send Steve Witkoff and Jared Kushner to Pakistan at this point, given that there had been questions about the sincerity of Iran engaging in talks. Does this indicate that you have a better understanding of who's in charge, kind of which faction is leading that country?
Well, look, as you know, and I spoke about it earlier this week, the president was flexible in granting an extension of the ceasefire throughout this time. The president has decided to dispatch Special Envoy Witkoff and Jared Kushner back to Islamabad. The Iranians want to talk. They want to talk in person. And so the president is, as I've said many, many times to all of you, always willing to give diplomacy a chance. So Steve and Jared will be heading to Pakistan tomorrow to hear the Iranians out. We hope progress will be made, and we hope that positive developments will come from this meeting, and we will see. And the president, the vice president, the secretary of state will be waiting here in the United States.
También en Estados Unidos, el Departamento de Justicia pondrá fin a una controvertida investigación a sobrecostos en renovaciones de edificios de la Reserva Federal, lo que podría allanar el camino para la confirmación de Kevin Warsh, el candidato del presidente Donald Trump para liderar el Banco Central. La fiscal general Jeanine Pirro informó este viernes en una publicación en redes sociales que se solicitó al inspector general de la Fed examinar los sobrecostos. Señaló que espera pronto un informe con las conclusiones. He ordenado a mi oficina cerrar nuestra investigación mientras el inspector general lleva adelante esta indagación, escribió Pirro. Sin embargo, téngase en cuenta que no dudaré en reiniciar una investigación penal si los hechos lo justifican. La Casa Blanca afirmó en un comunicado que los contribuyentes estadounidenses merecen respuestas sobre la mala gestión fiscal de la Reserva Federal y las mayores facultades de la oficina del inspector general la ponen en una posición mejor para esclarecer el asunto. Las esperanzas de que Estados Unidos e Irán regresen a la mesa de negociaciones impulsaron las acciones a máximos históricos, las acciones en Wall Street. El alza de hoy en el S&P 500 llevó a este índice a su mayor avance semanal desde 2024. El crudo estadounidense, el WTI, bajó alrededor de $95, pero el Brent se mantuvo al alza, ronda los $106 por barril. El peso mexicano salva la jornada, pero no la semana, que cierra con pérdidas frente al dólar. Vamos con Valeria López, nuestra analista de mercados. Hola, Valeria.
Hola, Víctor. Muy buenas tardes. Como bien lo comentas, las negociaciones al interior de Wall Street volvieron a situar al Nasdaq y al S&P 500 en niveles récord, gracias a los sólidos reportes corporativos de algunas emisoras tecnológicas, aunado a la expectativa de que se retomarán las conversaciones para poner fin a la guerra entre Estados Unidos e Irán. Sin embargo, a lo largo de la semana, el promedio industrial Dow Jones fue el único que acumuló una baja de 0.44%, mientras que las ganancias fueron de 1.50 y 0.55% para el Nasdaq y el S&P 500 respectivamente. Y justamente Intel se convirtió en la emisora ganadora de este viernes, ya que sus papeles se dispararon 23.6%, pues como lo revisábamos ayer, la fabricante de chips presentó una previsión de ventas que superó con creces las expectativas de los analistas, ya que finalmente se está viendo beneficiada por el auge de la inteligencia artificial. Asimismo, Procter & Gamble presentó un aumento de 2.46% después de que la compañía reportó que sus ventas orgánicas crecieron 3% en el periodo finalizado en marzo, cifra superior a lo que anticipaba el mercado, aunque advirtió que el aumento de los precios del petróleo que ha provocado la guerra en Medio Oriente podría generar costos adicionales de alrededor de $1,000 millones en su próximo ejercicio fiscal. Pero cambiando de continente, el sentimiento de mercado del lado de Europa continuó siendo cauteloso, de tal manera que entre los índices más castigados se situó el IBEX 35 de España con 1.09% y el CAC 40 de Francia con 0.84% menos. En cuanto a las operaciones de renta variable a nivel local, estas reflejaron ganancias de hasta 0.89% en la sesión, pero no fueron suficientes para conseguir un balance semanal positivo, ya que la Bolsa Mexicana de Valores y la Bolsa Institucional de Valores acumularon bajas de 0.85 y 0.64% cada una. Y en el mercado de divisas, la moneda mexicana se colocó en los 17.3949 pesos por dólar, de acuerdo con los datos del Banco de México, nivel bajo el cual se apreció 0.14% en la jornada, aunque en su acumulado semanal reportó una pérdida de 0.44%. Finalmente, los precios del petróleo reportaron movimientos dispares y en su balance semanal, el West Texas Intermediate obtuvo un alza de 12.58%, al igual que el Brent, que incrementó 17.18%, ya que el mercado considera que nuevas conversaciones diplomáticas no necesariamente se traducirían en una reapertura en el estrecho de Hormuz. Y de esta manera finalizaron las negociaciones de la semana. Víctor, volvemos contigo.
Viene la decisión de la Fed la próxima semana. Gracias, Valeria. Buen fin de semana.
Estaremos atentos. Muy buenas tardes.
Yes. La confianza del consumidor en Estados Unidos cayó en abril respecto del mes anterior hasta un mínimo histórico, reflejando preocupaciones por el impacto económico de la guerra en Irán. El índice final de confianza de la Universidad de Michigan descendió a 49.8 puntos este mes desde 53.3 en marzo. Si bien la lectura fue levemente superior a la cifra preliminar, sigue siendo el nivel más bajo desde registros que se remontan a 1978. Los consumidores esperan que los precios suban a una tasa anual de 4.7% durante el próximo año, frente al 3.8% de marzo, según los datos publicados este viernes. Se trata del mayor aumento mensual desde que el presidente Donald Trump anunció amplios aranceles el año pasado. También prevén que los costos aumenten una tasa anual del 3.5% en los próximos 5 a 10 años, el nivel más alto desde octubre. La confianza se ha desplomado tras la guerra con Irán, que ha elevado los costos del combustible para unos estadounidenses ya golpeados por la inflación. Sin embargo, los datos de ventas minoristas publicados esta semana indican que los consumidores siguen gastando en una amplia gama de productos. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, promovió la idea de extender las líneas de intercambio de divisas a más países como una forma de fortalecer el dominio del dólar en una publicación en redes sociales este viernes, mientras continúan las especulaciones sobre el interés de países ricos como los Emiratos Árabes Unidos en este acuerdo. Las líneas de intercambio adicionales pueden beneficiar a nuestra nación al reforzar el uso y la liquidez del dólar a nivel internacional, afirmó Bessent en una publicación en X. El dominio del dólar y su estatus de moneda de reserva se fortalece fortalecen mediante iniciativas constantes a largo plazo, incluyendo la lucha contra el crecimiento de sistemas de pago alternativos problemáticos. Bessent describió las conversaciones con los Emiratos Árabes Unidos y otras naciones del Golfo Pérsico y Asia sobre líneas de intercambio de dólares como parte de las conversaciones rutinarias que el Tesoro estadounidense ha mantenido durante varios años, después de que el presidente Trump confirmara a principios de esta semana que se estaba considerando una línea de intercambio con los Emiratos Árabes Unidos. El embajador de estos países en Washington declaró que su nación no necesita financiamiento externo. En la misma línea, Bessent afirmó que muchos de estos países tienen balances soberanos impecables y grandes reservas de dólares. Vamos a la pausa. Al regresar, el desempleo en México repunta en marzo, se ubica en 2.4%. Regresamos.
En elfinanciero.com.mx encontrarás la información más relevante, programas completamente en vivo, mercados, opinión e información nacional e internacional. Entra ya a elfinanciero.com.mx.
La Silla Roja es un espacio donde convocamos a las voces, a los expertos, a los analistas, a los críticos, pero también a los actores de primer orden.
Yo quiero contar mi historia.
A los presidenciables, a los aspirantes, a los secretarios, a quienes tienen en sus manos la toma de decisiones. Es un espacio de discusión, de debate y de reflexión. Los invito a que nos acompañe todos los domingos, 9 de la noche.
El INEGI publicó los datos de febrero de este año del Indicador Global de la Actividad Económica, el IGAE, que reportó un avance de 0.1% mensual, menor al 0.5% que anticipó el indicador oportuno publicado apenas el lunes pasado. El dato no alcanza a revertir la caída de 0.7% en enero previo. Por actividades, el sector primario o agropecuario se contrajo 0.3%, la producción industrial se incrementó 0.4%, este dato ya se conocía, y los servicios descendieron 0.1%, retrocediendo por segundo mes consecutivo, de manera que dos de los tres componentes se ubican en terreno negativo. Comparado con febrero de 2025, el IGAE registró un retroceso de 0.3% anual, muy por debajo del aumento de 0.3% que estimaba el indicador oportuno, además de ser la primera cifra negativa a tasa anual desde septiembre de 2025. A tasa anual también el sector primario creció 2.3% respecto a febrero de 2025, el secundario o industrial se contrajo 1.3% y el terciario representado por el comercio y los servicios avanzó 0.2%. Con cifras originales, el IGAE bajó 0.3% respecto a febrero de 2025, misma tasa en que cayó de manera acumulada en el primer bimestre del año. El INEGI además publicó los resultados de la encuesta nacional de ocupación y empleo correspondiente a marzo, los cuales muestran que la población ocupada en el país se ubicó en 60.2 millones de personas. Al comparar con igual mes de 2025, se registró un incremento de 422 mil personas ocupadas. De acuerdo con los indicadores de ocupación y empleo, el número de personas desocupadas en el tercer mes fue de 1.5 millones, unas 136 mil más frente a las que había en marzo de 2025. La tasa de desocupación se situó en 2.4% contra 2.2 un año antes. Con la suma de ocupados y desocupados, la población económicamente activa ascendió a 61.6 millones de personas. La tasa de subocupación es el porcentaje de población ocupada que buscó ofertar una mayor cantidad de tiempo de trabajo en su ocupación actual o en un empleo adicional. Se incrementó de 6.6 a 6.7%. En esta condición están 4 millones de personas, 100 mil más respecto a marzo de 2025. De las personas ocupadas, 33 millones tuvieron una ocupación informal en marzo contra 32.5 millones. 12 meses atrás. La tasa de informalidad laboral fue de 54.8%. De esto se desprende que la población ocupada en la formalidad laboral fue de 27.2 millones, misma cantidad que en marzo de 2025. Dentro de la población no económicamente activa, que fue de 43.6 millones, la población disponible para trabajar se compone por personas que no llevaron acciones para ocuparse, pero podrían participar en el mercado laboral, representó en marzo a 4.8 millones de personas, unas 336 mil menos que un año antes. La población no disponible para trabajar es de 38.8 millones. Finalmente, la industria de la construcción en México se mantuvo en territorio positivo por quinto mes consecutivo. En febrero registró un avance mensual de 0.3% en el valor total de la producción, según datos del INEGI ajustados por estacionalidad. En términos anuales, el valor de producción generado por las empresas constructoras anotó un retroceso de 0.8% respecto a febrero de 2025, acumulando 22 meses en contracción, aunque sigue con una tendencia a moderarse. Por su parte, el personal ocupado total en empresas constructoras se recuperó. En febrero tuvo un avance de 0.2% mensual, luego de un nulo crecimiento en enero a tasa anual. Sin embargo, el empleo en el sector bajó 2.9% y vanó 18 meses en contracción, aunque también tiende a moderar su caída. Con cifras originales, el valor de producción de las constructoras se contrajo 1% anual en febrero y el personal ocupado total disminuyó 2.9% contra el segundo mes de 2025. La presidenta Sheinbaum destacó la ligera disminución en la inflación en la primera quincena de abril, al cerrar en 4.53% anual. Confirmó también que la próxima semana se reunirá de nueva cuenta con empresarios gasolineros para que el litro del diésel pueda bajar más de los 28 pesos el litro.
Ellos solicitaron algunos temas, por ejemplo, lo habíamos platicado aquí, que bajen las comisiones cuando se paga con tarjeta de débito o tarjeta de crédito, a veces se paga con los vales, y todo eso de trabajo lo está haciendo el secretario de Hacienda. Y creo que tenemos buenas noticias en ese sentido.
Para analizar los indicadores publicados esta semana relacionados con la economía mexicana, voy a conversar con Jerónimo Ugarte Bedwell, el ex economista en jefe de Valmex Casa de Bolsa. ¿Cómo estás, Jerónimo? Qué gusto saludarte y tenerte en el programa.
Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto estar aquí con ustedes.
Gracias. Si te parece, empecemos con la inflación, que pues da señales de moderarse ligeramente según los datos conocidos ayer de la primera quincena de abril. ¿Qué lectura tienes de los resultados, el 0.11% quincenal y el 4.53% anual en la inflación general?
Mira, yo te diría, aquí la inflación de esta primera quincena refuerza un mensaje de que la subyacente parece estar cediendo, pero la no subyacente sigue presionada, ¿no? Creo que especialmente la inflación se debió al alza en productos agropecuarios, ¿no? Ese 4.53% interanual implica un aumento, pero dentro de los componentes, como bien mencionabas ya, el componente subyacente sí tiene una tendencia de moderación, ¿no? Y entonces diría, hay una desinflación en marcha, pero no es un proceso lineal, ¿no? La parte más relevante, que es la inflación subyacente, el 76% del INPC, sí está cediendo, pero hay choques de oferta que siguen retrasando esa convergencia, ¿no? Y recordemos que si estos choques de oferta en la no subyacente, ¿no?, particularmente en energéticos, fueran persistentes y duraran en el país, también veríamos una transmisión a la subyacente, ¿no? Porque obviamente hay empresas de otros sectores que usan energéticos como insumos en sus actividades o en los servicios que proveen.
Ya. Sí, como dices, el componente subyacente que excluye los productos más volátiles muestra una desaceleración a tasa anual. El no subyacente se mantiene en niveles elevados, sobre 5%. Y al interior de la no subyacente, mientras se incrementa la inflación de los agropecuarios, que está pues siendo impulsada por las frutas, las verduras, también estamos viendo una reducción de la inflación de los energéticos. Ahí tiene que ver con las tarifas eléctricas, ¿no?
Tiene que ver, por supuesto, tiene que ver con los subsidios, ¿no? Ya se dieron subsidios en bastantes ciudades del país empezando en abril. Y además de eso, creemos que vamos también a ver esa moderación en la no subyacente por los apoyos vía IEPS, ¿no? Entonces sí creemos que los datos de la no subyacente en la parte de energéticos van a seguir con una tendencia relativamente plana o a la baja. O sea, no vamos a notar en las próximas quincenas los efectos, por ejemplo, del alza en los precios de combustibles a nivel global, pero lo que sí vamos a poder, en lo que sí podemos seguir viendo variaciones es en la parte de agropecuarios, ¿no? En agropecuarios tenemos productos como el jitomate, ¿no?, que han tenido una incidencia altísima en el comportamiento de la inflación, de la no subyacente, por lo tanto, de la general. Entonces, sí, en la parte de agro es donde podríamos seguir viendo presiones.
Ya. Yeah. ¿Cómo ves entonces el panorama inflacionario ya pensando un poco en el segundo semestre del año, finales del 2026? El balance de riesgo supongo que seguirá todavía sesgado al alza, ¿no?
Sí, efectivamente. O sea, nosotros aquí en análisis económico en Balmex tenemos una inflación alrededor de 4.35% estimada para cierre de año, ¿no? Todavía implicando algo de persistencia en la subyacente, principalmente por servicios. Y la parte no subyacente, que en nuestro escenario central la duración del conflicto en Medio Oriente no es tan alargada e intensa al mismo tiempo, entonces parece ser que puede haber dejar de haber presiones en energéticos con estos apoyos y estos subsidios también en la parte eléctrica, que harían que todo dependiera de la evolución de la subyacente, ¿no? Como lo toma Banco de México para tomar las decisiones de política monetaria.
Hablando de decisiones de política monetaria, ¿qué prevés para la próxima decisión del Banco de México en mayo? Creo que el mercado todavía está un poco dividido y digo falta todavía conocer información para el momento de la decisión, pero ¿cómo crees tú que actuará Banco de México?
Pues mira, la tasa real ex ante está alrededor de 3.05% es actualmente, tomando en cuenta las expectativas de 12 meses de los analistas del sector privado. Entonces, estamos dentro del rango de neutralidad y muy poco arriba del punto medio del rango de neutralidad, ¿no? Entonces, se podría seguir recortando si la inflación subyacente continúa esa tendencia a la baja. Es necesario, eso Banxico lo juzgará bien, pero nosotros creemos que no necesita acelerar el proceso, ¿no? El proceso hacia ese 6.50 que nosotros tenemos como previsión central al cierre de año luce consistente, y nosotros por el momento tenemos una pausa estimada en la reunión de mayo y que ese recorte se dé hasta el verano. Entonces, ese sería el...
Sí, claro, hasta junio o probablemente un poquito más adelante. Pues va a depender de cómo vaya desacelerando la inflación subyacente, como dices. Pasando a la actividad económica, los datos del IGAE de febrero que se publicaron hoy, pues muestran no solo que se mantuvo la debilidad, sino que probablemente se acentuó. ¿Qué análisis tienes de esta información?
Pues sí, efectivamente vemos una economía mexicana que sigue en una fase de crecimiento débil, ¿no? No es recesivo. No creemos que eso se vaya a materializar en una recesión en 2026 ni nada por el estilo, pero sí vemos bastante un lastre importante en las actividades secundarias, ¿no? Tenemos manufacturas, por ejemplo, que caen un 2.3% anual, y esto refleja menor dinamismo externo y los efectos de normalización también en Estados Unidos, ¿no? Recordemos que la desaceleración en Estados Unidos implica también una moderación de la demanda de tanto por la parte de productos finales como por la parte manufacturera, ¿no? La manufactura en México depende mucho del ciclo manufacturero de Estados Unidos. Luego tenemos en México también servicios que crecen, pero de una forma bastante heterogénea, ¿no? Creo que En los últimos datos lo que vemos son componentes discrecionales con un desempeño bastante peor que los componentes de consumo básico, por ejemplo. Sectores como el comercio al por menor siguen creciendo a tasas importantes, ¿no? La parte de salud, ¿no? El sector que más creció en esta última entrega del IGAE en términos anuales. Y luego tenemos la parte, por ejemplo, de alojamiento y elaboración de bebidas, ¿no? La parte de hoteles y restaurantes, o la parte de servicios de esparcimiento, que claramente están mostrando ahí ajustes a la baja. Entonces parece ser que ya los hogares están empezando a actuar con más cautela en cuanto a su consumo, ¿no? La recuperación que nosotros tenemos para este año del crecimiento al 1.2% es consistente con este escenario, pero desde luego también es claro y tenemos que decir que es un crecimiento todavía bastante lejos del potencial. Y esto se ve claramente en los indicadores globales de actividad económica y en las que es al final un adelantado del PIB, una aproximación al PIB mensual, ¿no?
Sí, claro. Sí, pues dices, estamos en una fase de crecimiento débil. Ustedes esperan 1.2% de crecimiento en el año. El primer trimestre seguramente va a traer más las cifras, ¿no? Cuando ya se conozcan a finales de abril. Digo, hay varios factores también en juego. Te iba a preguntar, por ejemplo, el subejercicio del gasto público, qué tanto le ha restado impulso a la economía, pero luego se está previendo, algunos analistas pues están ponderando el efecto que tendrá el Mundial de Fútbol, pero también está como contraparte, digamos, la incertidumbre sobre la revisión del T-MEC, las negociaciones. No sé qué tanto una cosa pueda compensar a otra. ¿Cómo lo estás viendo ahí, Jerónimo?
Sí, bueno, hay varias cosas. Primero te respondo la del cierre de trimestre. Efectivamente, nosotros creemos que el primer trimestre de 2026 puede acabar con un crecimiento cercano a cero, incluso negativo, ¿no? En términos trimestrales. Esto no significa que vayamos a tener un 2026 negativo. Y aquí, ¿cómo pueden cambiar estos dos eventos, ¿no? Por un lado, el Mundial de 2026 y luego la revisión del T-MEC. Yo diría, el Mundial es un impulso transitorio al consumo, ¿no? Y a varios sectores, obviamente al sector de alojamiento temporal y elaboración de alimentos y bebidas, también al sector de comercio al por menor, al de actividades de esparcimiento, ¿no? Y yo te diría que la revisión del T-MEC es el verdadero determinante estructural en términos de inversión y crecimiento, ¿no? O sea, el Mundial puede ser un impulso cíclico muy acotado y concentrado en algunos sectores, ¿no? Sí se debe leer como un choque positivo de demanda, pero con tres matices, ¿no? Es un impacto focalizado, turismo, transporte, comercio, un efecto temporal, ¿no? Es únicamente lo que dure el Mundial. Y también hablando de capacidad instalada, México ya tiene infraestructura bastante relevante, ¿no? Entonces el efecto en inversión no es tan grande como ha sido en otras ocasiones o en otros países sede que además tienen el total de los partidos. Aquí recordemos que tenemos tan solo una pequeña parte del total de los partidos, ¿no? Entonces creo que el efecto ahí es bastante acotado.
Ya, finalmente...
Parte del T-MEC,
No, adelante, por favor, sobre el T-MEC.
No, eso te digo. La parte del T-MEC, digo, o sea, la inversión hoy está en un proceso como de espera selectiva, ¿no? El año pasado lo estuvo por aranceles, este año lo está por la revisión del T-MEC. Viendo qué va a pasar con reglas de origen o con procesos de verificación, yo diría que la revisión del T-MEC no es tampoco un proceso binario, ¿no? Es un proceso que ya está afectando decisiones de inversión hoy, ¿no? Ya está diciendo postergando las decisiones de inversión hacia cuando haya más certidumbre sobre las reglas finales del juego.
Ya. No, lo que te iba a decir es que si también tenemos el escenario de que si la economía tiene un crecimiento débil este año, pues también va a complicar el objetivo de consolidación fiscal que tiene el gobierno, ¿no? Para el año.
Efectivamente, ¿no? Ahí vemos en las estimaciones que se encuentran en los precriterios de política económica, una estimación, el rango estimado por Hacienda es más alto, más optimista, que el que estiman los analistas del sector privado en México, ¿no? Entonces, sí, hay que considerar que va bajo esa estimación del PIB se están haciendo los supuestos de recaudación también, ¿no? Y que simplemente por contabilidad un menor crecimiento implicaría una menor recaudación tributaria. Entonces, efectivamente, por ese lado, un menor crecimiento siempre puede presionar los ingresos fiscales. Y por la parte de gasto, bueno, ahí tenemos siempre un trade-off, ¿no? Está el trade-off de que si el sector público gasta bastante más en inversión pública que puede complementar a la inversión privada, esto puede detonar crecimiento y generar complementariedades de inversión. Sin embargo, también es un aumento en el gasto público y la meta de déficit propuesta para este año sería mucho más difícil de cumplir, ¿no? Entonces, esa dicotomía creo que domina bastante el tema de las finanzas públicas.
Muy bien. Jerónimo Ugarte, economista en jefe de Valmex Casa de Bolsa. Gracias por compartir tu análisis sobre estos temas. Que tengas un excelente fin de semana. Un abrazo.
Igualmente, Víctor. Un abrazo. Gracias.
Gracias. Vamos a la pausa. Al volver, tras la visita de Greer, Estados Unidos reduce aranceles al acero y aluminio de México para vehículos pesados y también de Canadá. Regresamos.
En elfinanciero.com.mx encontrarás la información más relevante, programas completamente en vivo, mercados, opinión e información nacional e internacional. Entra ya a elfinanciero.com.mx.
Gusto en saludarles. Quiero decirles que estamos trabajando para ustedes con el propósito de llevarles información veraz, plural, crítica y confiable. La ola de inseguridad en el país. Se busca combatir el tráfico de combustible. Presidenta Sheinbaum. Esa es nuestra misión. Ese es nuestro propósito. Síganos en El Financiero Televisión.
La presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó a las declaraciones del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, y aseveró que también es importante que ese país trabaje el tema del combate a la corrupción. Esto luego de que ayer, durante la colocación de la primera piedra del proyecto Pacífico Mexinol en Sinaloa, el diplomático señaló que el sector privado necesita certeza y un entorno libre de corrupción. Además, ante las voces que señalan que el T-MEC se podría transformar en acuerdos binacionales, la mandataria aclaró que a su gobierno le interesa mantener el tratado entre los tres países, con Canadá incluido.
Digamos que es lo que estamos haciendo, ellos allá y nosotros acá, porque ellos en Estados Unidos, pues también es importante que haya un ambiente para las empresas, para la inversión, libre de corrupción, con certezas jurídicas. A nosotros nos interesa que se mantenga el tratado comercial en los tres países. Evidentemente garantizar que, o buscar que no haya aranceles, pero frente a una determinación que tome el gobierno de los Estados Unidos, pues nosotros buscamos las mejores condiciones para nuestro país.
El gobierno de Estados Unidos abrió finalmente la puerta a una reducción arancelaria para el acero y aluminio provenientes de México y Canadá destinados a la industria automotriz pesada al permitir que las tarifas bajen de 50 a 25% para los envíos que cumplan con estrictos requisitos. La medida, publicada en el Registro Federal de ese país días después de la visita de Jameson Greer a la Ciudad de México, establece el procedimiento que durante meses permaneció pendiente y que había impedido a productores acceder a este beneficio pese a las insistentes gestiones de autoridades mexicanas ante el Departamento de Comercio estadounidense. El ajuste arancelario es una exención condicionada limitada a la cadena de suministro de vehículos medianos y pesados, incluyendo camiones y autobuses, dejando fuera al segmento de vehículos ligeros. De acuerdo con el aviso oficial, las empresas que busquen acceder a la reducción deberán cumplir con una serie de criterios que refuerzan la integración regional, pero al mismo tiempo obligan a una mayor relocalización productiva en territorio estadounidense. Entre los requisitos destacan el cumplimiento de las reglas de origen del T-MEC, el procesamiento del acero y aluminio bajo el esquema derretido y vertido dentro de la región, así como la condición de ser proveedor directo o indirecto de la industria automotriz pesada en Estados Unidos. La industria petroquímica de Norteamérica solicitó a los gobiernos preservar un comercio libre de aranceles y fortalecer la implementación del T-MEC ante el riesgo de fragmentar cadenas de suministro altamente integradas. En un encuentro celebrado en Ottawa, en Canadá, líderes de la Asociación Nacional de la Industria Química de México, la Asociación de la Industria Química de Canadá y el Consejo Estadounidense de Química coincidieron en que la revisión del T-MEC debe enfocarse en consolidar certidumbre, evitar barreras comerciales y reforzar la competitividad regional en lugar de abrir la puerta a cambios que puedan distorsionar el comercio. Miguel Benedetto, director de la NIC, advirtió que la revisión del tratado representa una oportunidad para reforzar los principios que han permitido a la región consolidarse como uno de los bloques más dinámicos del mundo. Es fundamental actuar con una visión de largo plazo, orientada a preservar un comercio libre de aranceles, fortalecer las disciplinas de verificación de origen y profundizar la cooperación y convergencia regulatoria, dijo. La representación comercial de Estados Unidos identificó otras 13 barreras al comercio que hay en México, adicionales a las que anteriormente fueron planteadas. Marcelo Ebrard, el secretario de Economía, dijo que Estados Unidos publicó un reporte donde hay 13 nuevas barreras que no eran parte de las 54 previas. De acuerdo con el Informe Nacional de Estimación de Comercio 2026 de Estados Unidos, estas últimas barreras tienen que ver con diversos temas como el no realizar consultas públicas antes de emitir una regulación, como fue con la reglamentación para aduanas que se publicó el 27 de diciembre de 2025 y entró en vigor el 1 de enero de 2026. También advierten que el gobierno mexicano impuso nuevas reglas que restringen la entrada de ciertos productos en algunas aduanas, lo que dificulta a los exportadores estadounidenses, ya que tienen que arreglar la transportación y la logística solo a los puertos autorizados. La propagación del gusano barrenador en México prolongará la paralización por parte de Estados Unidos de los envíos de animales vivos y estrechará aún más el suministro de carne de vacuno. Según el Departamento de Agricultura estadounidense, se han notificado casi 700 casos de gusano barrenador en México este mes, con casi el 40% de estas detecciones en la semana que terminó el 2 de abril. Estas cifras han añadido tensión a la cadena de suministro estadounidense, con productores de carne de vacuno como Tyson Foods, Cargill cerrando plantas recientemente. Los precios de la carne de vacuno para el consumidor estadounidense se mantienen cerca de máximos históricos. El gobierno de México informó que Petróleos Mexicanos estableció colaboración con Petróleo Brasileiro, Petrobras, empresa brasileña, para la exploración, producción y transformación de petróleo y biodiesel también. En redes sociales, la presidenta Sheinbaum detalló que sostuvo un encuentro con directivos de la empresa sudamericana encabezados por su presidenta Magda Chambriard, con la finalidad de establecer mecanismos de cooperación conjunta con Pemex. Al encuentro también asistió Luz Elena González, secretaria de Energía, y el director de Petróleos Mexicanos, Víctor Rodríguez Padilla. La reunión se da tras la propuesta del presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva de efectuar una alianza entre las petroleras estatales para explorar aguas profundas del Golfo de México. En temas del sector eléctrico, la empresa Iberdrola informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España que concretó la venta del 100% de Iberdrola México al corporativo Cox por un monto de $4,000 millones. El presidente de Cox, Enrique Riquelme, señaló que esta operación se enmarca en la visión del gobierno de México de convertir la energía y el agua en auténticas políticas de Estado al servicio de un desarrollo inclusivo y sostenible para todos los mexicanos. Cox heredará una cartera de proyectos de generación de 12.000 megawatts y actualmente se sitúa como la mayor suministradora privada de México. Vamos a Monterrey con Alberto Tovar, consultor y columnista en El Financiero, para que nos hable del tema que nos presenta aquí todos los viernes, finanzas personales. Alberto.
Hola, buenas tardes a todo el auditorio. Pues bien, en el terreno de las finanzas personales vivimos rodeados de promesas de transformación acelerada, planes para adelgazar, para verte más joven, para hacerte rico o para aprender casi por arte de magia. Esa misma lógica se ha trasladado a las finanzas personales. Suele asumirse que el orden comienza con una decisión radical y simple, y aún así muchas personas permanecen atrapadas en el mismo problema económico. El patrón se repite, llega a un estado de cuenta incómodo o una pérdida en inversiones y alguien decide apretar todo al mismo tiempo, cancela salidas, elimina gastos y se fija una meta de ahorro exigente. Durante algunas semanas la disciplina se sostiene, después aparece el desgaste y con él la compensación, una compra impulsiva, un viaje fuera de presupuesto o una apuesta financiera arriesgada para recuperar lo que se dejó de disfrutar. El mecanismo se parece al efecto rebote en las dietas. Cuando el sistema es rígido, acumula estrés y al liberarse suele hacerlo con exceso. Conviene replantear la meta. Construir una imagen espectacular de patrimonio en pocas semanas seduce, aunque la salud financiera funcional a lo largo del tiempo ofrece mayor estabilidad. Hablamos de liquidez suficiente para cubrir varios meses de gastos, deudas de consumo bajo control, inversiones diversificadas y alineadas con el perfil de riesgo y un flujo de ingresos relativamente estable. Resulta más eficaz pensar en hábitos mínimos que en promesas ambiciosas. 5 minutos diarios para revisar movimientos recientes, registrar una decisión consciente de gasto y anticipar un punto débil del día. También ayuda a mover una cantidad, aunque sea modesta, hacia un objetivo de ahorro. Esa práctica transforma la relación con el dinero, construye identidad y fortalece la perspectiva de largo plazo. Siguiendo la analogía con la dieta alimenticia, la estabilidad surge cuando el enfoque gira hacia un régimen permanente y sostenible. Espero que el comentario haya sido de utilidad y estoy atento a sus sugerencias en redes sociales como LinkedIn, Instagram o X. Hasta la próxima.
Gracias, Alberto. Vamos a la pausa. Al regresar, Sheinbaum pide a Maru Campos explicar la colaboración con agentes de Estados Unidos. Regresamos.
La Silla Roja es un espacio donde convocamos a las voces, a los expertos, a los analistas, a los críticos, pero también a los actores de primer orden.
Yo quiero contar mi historia.
A los presidenciables, a los aspirantes, a los secretarios, a quienes tienen en sus manos la toma de decisiones. Es un espacio de discusión, de debate y de reflexión. Los invito a que nos acompañe todos los domingos, 9 de la noche.
Hola amigos, ¿cómo están? Soy de nuevo la psicóloga Jennifer Maldonado hablando del estrés laboral. Y el día de hoy quiero enseñarles una técnica de gestión del tiempo que aumentará tu productividad y por otro lado reducirá tu estrés. Esta técnica consiste en encontrar una vez en tu día una tarea principal, 3 tareas medianas y 5 tareas pequeñas. Esta técnica te ayudará a priorizar y gestionar bien tus actividades, estructurar tu día, te ayudará a ser más productivo y reducirá en sí tu estrés. Es importante que una vez al día te enfoques en, desde la mañana, empezar a generar cuáles son las actividades que son importantes, que priorices y que primero realices la primer tarea, la principal, después las medianas y hasta que termines las medianas, empezar con las pequeñas. No te preocupes si en tu día algo se mueve, siempre hay imprevistos, no pasa nada. Solamente sí, evalúa al final de tu día cuáles fueron las cosas que lograste y cuáles son las que no. Esta técnica es muy simple pero muy efectiva para reducir el estrés. Así que implementala en tu rutina diaria y observa cómo tu estrés baja y tu productividad sube. Soy la psicóloga Jennifer Maldonado y nos vemos hasta la próxima.
La presidenta Sheinbaum informó que su gobierno solicitó a Argentina la extradición de Fernando Farías Laguna, el ex contraalmirante de la Marina, señalado de encabezar la red de huachicol fiscal en las aduanas.
Deudas tributarias y nosotros lo podemos ayudar a llegar a un acuerdo con el gobierno para que pague mucho menos de lo que debe. Además, podemos preparar sus impuestos atrasados y corregir cualquier error en sus declaraciones. Llame ya para hablar con nuestros expertos y reciba nuestra ayuda inmediata.
Este fin de semana, el sábado a las 7 de la noche, en mi programa Líder Inquebrantable, no te puedes perder el programa especial que voy a hablar de Venezuela. Venezuela después del 3 de enero, el punto de inflexión. Vamos a ver todo lo que ha venido sucediendo y cómo el impacto de lo que está ocurriendo en Irán va a influir para que Venezuela esté más pronto que tarde en la ruta democrática para un gran porvenir luminoso de Venezuela. Ve el programa este sábado a las 7 de la noche por Now Media TV.
¿Resultaste lesionado en un accidente de auto o camión? ¿Te lesionaste en tu empleo o lugar de trabajo? ¿Buscaste atención médica? Puedes tener derecho a una indemnización. No aceptes ofertas de compañías de seguros hasta que hables con uno de nuestros abogados. Nos especializamos en ayudar a personas como tú que han sufrido un accidente de auto o camión o se han lesionado en el empleo o haciendo su trabajo. Nuestros expertos abogados se preocuparán por ti. Trabajaremos.
Fue presentado ante Julián Ercolini, juez nacional en lo criminal y correccional federal número 12, quien llevará su caso de acuerdo con Epigmenio Mendieta. Su abogado, Farías Laguna, rechazará ser extraditado a México para enfrentar la acusación de delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos que le hace la Fiscalía General de la República. La defensa de Farías Laguna informó que su cliente desea pedir asilo político en Argentina, pues teme por su vida en México. La Secretaría de Marina enfatizó que quienes porten el uniforme naval deben conducirse con responsabilidad y congruencia porque en la dependencia la ley es para todos. En su primer posicionamiento respecto a la detención de Fernando Farías, la SEMAR recalcó que servir al país exige entrega total que se construye todos los días con honor, deber, lealtad y patriotismo. La presidenta Sheinbaum informó que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, le solicitó ayer a la gobernadora de Chihuahua, Maru Eugenia Campos, información sobre el operativo de seguridad en esa entidad, en la operativo en el que presuntamente participaron agentes de la CIA. La mandataria subrayó que en este caso no se siguieron los procedimientos establecidos para la cooperación internacional en materia de seguridad. Más detalles de la información con Angélica Guerrero.
A la gobernadora de Chihuahua se le informó sobre los principios a los que se debe regir y esta a su vez acordó entregar la información sobre los agentes estadounidenses que participaron en un operativo antidrogas en colaboración con las autoridades locales. Así lo mencionó la presidenta Claudia Sheinbaum esta mañana al destacar los detalles de la reunión que sostuvo Maru Campos con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch.
Se le pidió información a la gobernadora quedó de dar la información, pues se le dijo todos los principios que hay que seguir, todas las leyes que hay que seguir para poder colaborar con algún gobierno extranjero y que en este caso pues no se siguió este procedimiento y bueno, ya depende ahora de la gobernadora.
Sheinbaum mencionó que la comunicación entre el gobierno federal y la gobernadora de Chihuahua se dará a través de Omar García Harfuch. Esto luego de que ayer la presidenta revelara que buscó a Maru Campos y que no la encontró.
¿Ya tendrá alguna comunicación con ella?
No, pues ya a través del secretario.
¿Ella no intentó devolverle la llamada a usted?
Ya a través del secretario ya se estableció la relación.
Confirmó que este mismo viernes serán enviadas cartas a los gobernadores de todo el país para enfatizar la legislación que deben respetar en materia de soberanía.
Lo que hace es decir, si ustedes quieren colaborar con alguna agencia en materia de seguridad de los Estados Unidos o de algún otro país, es importante que siga lo que dice la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.
Lamentó las voces que señalan que la presidenta de la República no reconoce el operativo para acabar con un laboratorio de drogas en Chihuahua y recordó que en lo que va de su administración se han desmantelado 2.500 de estas instalaciones en el país. sostuvo que el tema central es que existió presencia de agentes extranjeros en un operativo en campo sin haber solicitado los permisos que establece la Constitución.
Y en eso todas y todos deberíamos de ser muy firmes, porque hay algo que no se negocia, se llama soberanía y principios. La soberanía no se negocia.
Para el financiero Bloomberg, Angélica Guerrero.
Tras el tropiezo en la relación Estado-Federación por la presencia de agentes estadounidenses en territorio chihuahuense, la gobernadora María Eugenia Campos reconoció el llamado de la presidenta Sheinbaum para trabajar juntos. La gobernadora de Chihuahua expresó su total coincidencia con la presidenta respecto a que los gobiernos, independientemente de su filiación partidista, deben trabajar por la seguridad de las familias mexicanas. Resaltó que esa disposición es indeclinable para el gobierno del Estado de Chihuahua y así seguirá sucediendo. Autoridades federales y estatales informaron que la llamada Operación Enjambre, implementada en el Estado de México, ha dado como resultado sentencias condenatorias que en conjunto suman 1.146 años de prisión en contra de 20 integrantes de grupos delictivos que cometieron los delitos de homicidio, extorsión, secuestro, evasión y desaparición forzada. Las detenciones se llevaron a cabo de manera conjunta por personal de las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad de Instituciones del Estado de México para investigar y detener servidores públicos relacionados con delitos de alto impacto, así como por su participación y colaboración con grupos criminales en territorio mexiquense. El INEGI dio a conocer la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, la ENSU, donde puntualiza que en marzo de este año las ciudades con mayor porcentaje de personas mayores de 18 años, es decir, personas adultas que consideraron que vivir en su ciudad era inseguro, fueron Irapuato con 92.1%, Guadalajara con 90.2%, con lo que entra al top de áreas urbanas más inseguras, Ecatepec de Morelos con 87.6%, así como Uruapan y Reynosa con 86.7% y 86.1% respectivamente. En contraste, la zona urbana con menor percepción de inseguridad sigue siendo San Pedro Garza García, Nuevo León, con solo 4.4%, seguida de Piedras Negras con 12.9%, la alcaldía Benito Juárez en Ciudad de México con 16.4% y después vienen Saltillo y San Nicolás de los Garza. La presidenta Sheinbaum defendió a Luisa María Alcalde, quien ha recibido todo tipo de críticas por su gestión y salida al frente de la dirigencia nacional de Morena. La titular del Ejecutivo expuso que Luisa Alcalde es una compañera extraordinaria y que por ello la invitó a encabezar la Consejería Jurídica de la Presidencia. Además reveló que la primera tarea de Luisa María Alcalde al frente del órgano institucional será evaluar la pertinencia de aplazar la elección del Poder Judicial a 2028.
Imagínense. La Consejería Jurídica es una de las áreas más importantes del Gobierno de México. Entonces, no la estaría invitando si no supiera la honestidad de Luisa María, su convicción en el movimiento, su amor al país, su amor al pueblo. Es buenísima, Luisa.
No necesariamente tiene que aprobarse antes de mayo, porque... En septiembre creo que inicia el año electoral, ¿no? ¿Es septiembre o noviembre? No sé. Formalmente el año electoral. Entonces, si llega a posponerse, se podría decir, tiene que haber un cambio constitucional. Esa es una de las tareas que le pedí a Luisa María, que puede evaluarlo.
Avelina López Rodríguez, alcaldesa de Acapulco, se apuntó para buscar la candidatura de Morena a la gubernatura de Guerrero en 2027. La presidenta municipal del puerto aseguró que en la democracia caben todos y dio la bienvenida a quienes aspiren a competir, incluida Estela Damián, quien dejará la consejería jurídica para buscar el cargo. A pocos meses de que inicie el periodo electoral para los comicios de 2027, diversos perfiles de Morena han comenzado a externar sus aspiraciones por la gubernatura de Guerrero.
En los caminos de la democracia cabemos todos, es el pueblo que elige. Bienvenida, Guerrero. Bienvenida.
¿Y usted para cuándo, alcaldesa?
Vamos a esperar el tiempo, lo que marca la ley. Solo digo que Avelina va, ¿eh? Y vamos a 41 años de trabajo en territorio. Entonces, bienvenidos todos a esta democracia.
El El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, arremetió contra los aliados estadounidenses por no desplegar fuerzas navales para reabrir por la fuerza el estrecho de Hormuz. Hegseth dio a entender que los países europeos y asiáticos no estaban suficientemente agradecidos por la guerra liderada por Estados Unidos, a la que calificó de un regalo para el mundo del presidente Donald Trump, citando el supuesto objetivo de la administración de impedir que Irán adquiriera armas nucleares. Además, el funcionario afirmó que el bloqueo impuesto a Irán en el estrecho cada hora se endurecerá, impidiendo que nadie pueda atravesar sin el permiso de Estados Unidos.
The United States has imposed an ironclad blockade that grows more powerful by the day. From the Gulf of Oman to the open oceans, our Navy is enforcing this blockade without hesitation or apology. I'll say this, every ship that the U.S. believes meets our criteria, either Iranian ships or to and from Iranian ports, has been turned around. As of this morning, 34 total. Non-Iranian vessels are allowed to transit, and many have, including overnight. Not only is the blockade growing, in fact, a second aircraft carrier will join the blockade in just a few days.
El responsable de desarrollo de la Organización de Naciones Unidas, Alexander De Croo, advirtió que más de 30 millones de personas volverán a caer en la pobreza debido a las repercusiones de la guerra en Irán, entre ellas las interrupciones en el suministro de combustible y fertilizantes justo cuando los agricultores siembran. Declaró que la escasez de fertilizantes, agravada por el bloqueo de los buques de carga en el estrecho de Hormuz, ya redujo la productividad agrícola. El también ex primer ministro belga agregó que esto probablemente afectará el rendimiento de las cosechas a finales de este año. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que la seguridad de la Unión Europea está ligada a los acontecimientos de la región tras reunirse en Chipre con líderes de la Unión Europea y de Oriente Medio. Von der Leyen hizo estas declaraciones al margen de una cumbre informal celebrada en la isla mediterránea para debatir la inestabilidad económica, con especial atención a Oriente Medio, dado que los frágiles altos al fuego se mantienen en Líbano e Irán. Además, se afirmó que el bloque europeo podría ayudar a desarrollar rutas energéticas alternativas para reducir la dependencia de lo que describió como el cuello de botella del estrecho de Hormuz.
The events of the past month have taught us a hard truth. Our security is not just related, it is intrinsically linked. A threat to a merchant vessel in the Strait of Hormuz is a threat to a factory, for example, in Belgium. So today I propose that we move beyond reactive crisis management.
إننا نعلم اليوم أن أوروبا تحتاج إلى سوريا بقدر ما تحتاج سوريا إلى أوروبا. فالشراكة الأوروبية العربية المتوسطية غدت المسار الحتمي والملاذ الآمن لاستدامة تدفقات طاقة وضمان أمن الإمدادات العالمية.
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, afirmó que no ha vuelto a hablar con el presidente Trump tras el distanciamiento entre ambos luego de que ella condenara sus críticas al Papa León XIV por la guerra en Irán. No obstante, aseguró que las relaciones con Washington siguen siendo sólidas.
Per quello che riguarda i nostri rapporti con gli Stati Uniti sono sempre dei rapporti solidi e per quello che riguarda i miei rapporti con Donald Trump non c'è niente di particolare che io stia facendo in questo momento. Per quello che riguarda Putin nel G20 io penso che questo sia il momento in cui siamo noi a chiedere a Putin di fare qualche passo avanti e non noi a farlo nei suoi confronti, perché noi, gli americani soprattutto, in questi mesi hanno fatto diciamo diversi passi avanti verso la Russia e dall'altra parte non abbiamo visto altrettanti passi in avanti. Y creo que sea el momento de pretenderle piuttosto.
Así llegamos al final de Ganadores y Perdedores. Queda la invitación para que se mantenga en esta señal del Financiero Televisión. Viene Antonio Aguirre. Gracias, buen fin de semana.
Económica, pandemia global, guerras entre países hermanos, el cambio climático. Todos estos eventos nos afectan en México, pero las decisiones que se hacen desde nuestro país también afectan y el resto del mundo, porque todos vivimos en la aldea global.
Ana María Salazar y los espero
todos los viernes 9 de la noche por El Financiero Televisión.
Y
endometriosis. Nadie quiere hablar de ella y sin embargo está presente en la vida de una de cada 10 mujeres. No hay una especialidad en México que estudie su tratamiento y su diagnóstico tarda años. ¿Qué es exactamente esta enfermedad?
En una mujer sana, el endometrio es la capa interior del útero que se prepara para recibir un óvulo fecundado. Si no lo recibe, se desecha y eso es la menstruación. Esa capa se llama endometrio y si esas células empiezan a crecer fuera del útero o en los músculos del útero, eso se llama endometriosis.
Se calcula que casi 7 millones de mexicanas viven con endometriosis.
El panorama a nivel mexicano es un poco sombrío, ya que muchas mujeres no son diagnosticadas. Muchas mujeres tienen dolor, van al ginecólogo y si no están entrenados para ver la enfermedad, no la van a poder diagnosticar.
Se estima que en Estados Unidos el costo